10, 11 minutos ya en toda la República Argentina. Bienvenidos a hasta 15, 10 en toda la República. No, pasa Luis, que hoy es viernes. Entonces, nada, la estamos disfrutando un montonazo esta tarde aquí en Radio Nacional. Y saben que ya, como les decía, faltan 3 fines de semana para lo que es la Vuelta a la Tierra del Fuego, que se palpita justamente y es parte del folclore de nuestra provincia. Pero algo que me llamó la atención justamente mientras estaba en estos días en el gimnasio es ver los chicos de que corren justamente la Vuelta a la Tierra del Fuego, los pilotos que se preparan físicamente. Consulté a ver de qué iba esto y me dijeron sí, de ahora en más se vienen preparando, lo cual es importante. Y para ello vamos a hablar con uno de los preparadores físicos y además que corre para la Vuelta a la Tierra del Fuego, el magíster en Desarrollo en Formación y licenciado en Alto Rendimiento, el licenciado Germán Núñez. ¿Cómo estás, Germán? Buenas tardes. Samuel Mazepa te saluda por este lado. Bienvenido a Radio Nacional.
Hola, buenas tardes. La verdad, muy contento de poder charlar un ratito y saludo a vos y a toda la audiencia.
Germán, me llamó la atención esto ayer cuando estaba en el gimnasio, ver a los pibes, a los pibes y a todos los que se preparan justamente para correr en la Vuelta a la Tierra al Fuego. ¿Es algo que se da hace poco, empezó hace mucho, o es una nueva práctica que se implementó, que se preparen físicamente para esta carrera tan demandante?
Mira, esto fue evolucionando, como evolucionó también la carrera misma. No se corre como se corría antes, se corría también por camino, se corría con poca seguridad, y a medida que la carrera fue tomando la forma, que gracias a Dios que tomó, también nos tuvimos que ayornar a empezar a entender y hacer, como decimos siempre, hacer lo más profesional posible lo amateur. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, los tipos a nivel nacional, los pilotos a nivel nacional, internacional, tienen preparación física, porque hay que tener en claro que el que va arriba de la moto y cualquier impacto, cualquier cosa que suceda, uh-huh, hay que llevar ya sea un cuatri, ya sea una moto, y todo eso, aunque la gente de afuera lo vea, tiene un desgaste metabólico y físico muy importante. Antes, uh-huh, se decía, bueno, hay que hacer horas moto, con las horas moto ya está, y hoy, gracias a Dios, no solo fuimos nosotros que colaboramos en la preparación física, sino empezaron a entender la nueva generación que sin preparación física era imposible aguantar 2 días de carrera, con lo difícil que está mantenerse arriba de la moto, porque antes las motos andaban a otra velocidad, los caminos eran un poquito más fácil. Bueno, hoy cambió, uh-huh, y si no hay una parte física conectada con la parte técnica, ninguna de las dos va de la mano. O sea, si yo hago solo físico, no hago moto o cuatri, no sirve, y si hago solo moto, tampoco. Realmente hay una carga, como decía recién, una carga física y metabólica, un desgaste, uh-huh, muy importante, porque no nos olvidemos que son 2 días de carrera y de muchas horas arriba de la moto.
¿Cómo te preparás vos para la Vuelta a la Tierra del Fuego? Porque lo que te preguntaba anoche era justamente, vos me decías que corres hace un montonazo en la Vuelta. Sí. ¿Cómo es tu preparación? Digo, ¿es la misma que hace años? ¿Te cambió un poquitito? ¿Y cuáles las expectativas que tenés para esta Vuelta?
No, yo fui cambiando yo también, así que tuve que cambiar. Claro, claro. Fui creciendo, me fui poniendo cada vez más grande, más viejo, y bueno, tuve que a ir acomodando la preparación física. Pero bueno, la preparación física, hay como algunos parámetros o algunas maneras que tenemos que seguir desde lo físico, y hay etapas. O sea, si hay chicos que han empezado en el mes de diciembre, como uno ha escuchado en el fútbol, que hacen la pretemporada. Bueno, en pretemporada se trabaja algunos sistemas de entrenamiento, que vendría a ser la parte de fuerza máxima, para contener la parte ósea y la parte muscular. Después se trabaja una parte aeróbica y fuerza, una parte de potencia. Y en esta etapa, que es la que viste vos, es como la de definición, es como la parte de ajuste, donde la fuerza ya la conseguí, la potencia la tengo, estoy arriba del cuatri o de la moto, y hoy tengo que afinar, y hoy tengo que estar mucho más ágil, porque ya logré la potencia, tengo que estar mucho más fuerte, porque la fuerza ya la adquirí en una pretemporada, uh-huh, y hoy juntar todo eso para hacer cosas más técnicas y más de que se acerquen a la carrera. Vos lo ves a los chicos que están en remo, lo ves a los chicos que hacen mucho esquí, lo ves a los chicos que hacen mucho aeróbico. Bueno, porque la carrera es aeróbica, porque dura muchas horas y tengo que tener un VO2, que es la parte de la parte aeróbica, lo mejor posible, para que se entienda la parte de aire, uh-huh, en tantas horas. Esta base aeróbica la tengo que construir, ya la construí y hoy la tengo que afinar, ya en vistas de que, como decía recién, falta muy poquito para la carrera.
Claro, y vos, ¿cómo te la palpitás a esta edición de la Vuelta a la Tierra al Fuego?
Y yo con mucha ansiedad, porque hace muchos años que la corro y quería estar presente en esta edición, que es la número 40, la Vuelta a la Tierra al Fuego. Es la carrera más longeva que tiene la Argentina, es la única carrera que ha durado tantos años, y la verdad, ser parte de la Vuelta, bueno, me enorgullece, como me enorgullece la hermandad, como me enorgullece el raíz náutico, todo lo que tenga que ver con lo histórico en la parte deportiva me gusta, lo sigo, y en los que puedo participar, y en este caso en la Vuelta a Tierra del Fuego, me pone muy contento porque poder participar, poder correr. Lo único que, bueno, que tengo mi compañero de equipo, por así decirlo, que es Nicolás Bazán, sufrió un accidente el fin de semana, que eso también me hizo no entrenar toda esta semana. Claro. Y entrenando tuvo una quebradura de tibia y peroné. Pero base a todo esto, bueno, esta semana medio que no tuve muchas ganas de entrenar, porque estaba esperando, ayer lo operaron, quedó bien, así que bueno, a partir de este fin de semana volver a arriba de la moto. Y lo principal que tiene la Vuelta a Tierra del Fuego esto, y lo vivo yo y lo vive muchas, es tratar de ir y volver.
Claro.
Es la función principal de esta carrera, ir y volver es ganar. Después, si uno va y viene y lo hace de la mejor manera, y si hay algún lugarcito en el podio, y bueno, está perfecto también, y a todos nos gusta ganar. Pero principalmente mi objetivo es ir, volver sano, y si me puedo acomodar entre algún numerito que tengo en cabeza, entre los 15, 10, 15 de la general, ya para mí es un logro importantísimo.
Es un montón eso.
Es un montón.
Es un montón,
pero bueno, es un objetivo. Después,
claro,
que lo logremos.
Va a pasar mucho.
Sí, no, yo me tengo fe. Me tengo fe que puedo estar entre los 12, 15. Generalmente en la Vuelta a Tierra de Fuego ando en ese número. Así que los voy a salir a correr algunos chiquititos que andan por ahí.
Ger, te pregunto, ¿cómo fue tu primer Vuelta a la Tierra del Fuego? No quiero, no vamos a decir tu edad,
sí,
pero...
No tengo problema, al contrario, no tengo problema.
Perfecto, pero quería preguntarte cómo fue tu primer Vuelta a la Tierra del Fuego. Porque siempre que se habla de Río Grande, de Ushuaia, Toluín, Ushuaia y Río Grande, en la provincia en general, sí, se habla de dos cosas a nivel deportivo, como de tantas otras, de la hermandad, sí, y de la Vuelta a la Tierra del Fuego. Es, sí, parte ya del folclore, ¿eh? Entonces por ahí, sí, te quería preguntar, ¿cómo fue esa primer Vuelta a la Tierra del Fuego? ¿Cómo la viviste? ¿Qué sentiste? ¿Y cómo fue llegar al final?
Claro, mira, mi primera Vuelta a Tierra del Fuego fue en el año 95, donde se corría por adentro, que, uh-huh, como decimos nosotros, para el que es de Río Grande y está escuchando, sabe que ahí a la bajada del Cerro Cortado está la Ruta F, que va al Seguín, o topar al lado de la antena. Antes se largaba y se metía en el primer camino después del destacamento, que iba un campo que iba a la Herminita. Bueno, uh-huh, entrábamos por ahí, se corría mucho por arriba de la tierra, de la calle. Uh-huh. Se conectaba la ruta esa con la F, que es la estancia Ruby, o la que va para el Seguín. Es una parte endurita, y después volvíamos a la ruta, la que hoy está. Corríamos por arriba de la ruta. Después de ahí llegábamos al Seguín, ahí hacíamos una parada, uh-huh, y ahí íbamos todos costeando el lago Seguín hasta salir del otro lado del lago Seguín. Enganchábamos lo que era la ruta 3 vieja y ahí sí nos metíamos por atrás de Toluín. Y bueno, y lo otro, el camino para acá es no igual, pero algunas partes son parecidas a las que venimos corriendo en la actualidad. Y la verdad que fue, yo venía de un deporte totalmente distinto, venía de jugar al básquet toda mi vida, he jugado al básquet.
Claro.
Y y me metí en este deporte por mi tío que tenía una moto, que casualmente está acá, tiene 65 años, y va a correr la vuelta porque vino a participar en los 40 de San Antonio wow. Molas, y él me sube a una XR 250 modelo 94, creo que era nuevita. Uh-huh. Y la verdad que fue muy sufrida, fue una carrera, los tiempos también eran otra cosa, y hacía mucho más frío que hoy. Y fue fallida porque llegué hasta el lago Yeguín, saliendo del lago Yeguín rompí no. y ya me tuve que terminar. Pero al otro año, el mismo circuito, lo pude continuar y lo pude llegar.
Qué bueno, qué bueno.
Así que bueno, y en mi haber, en toda mi carrera he corrido, porque después de ahí dejé, volví a jugar al básquet, uh-huh. y después como por los 32, ahí ya me puse de lleno en nivel moto, hacía solo moto, y bueno, tuve la posibilidad de correr la vuelta, en esta va a ser mi vuelta número 15.
Wow.
Y ganar en la categoría mía, ya te digo, he estado entre los 5, entre los 8 uh-huh. de la general, y he ganado 5 vueltas a tierra del fuego. Así que experiencia tengo, lo que tengo también es 53 casi, 4 años, que eso también pesa.
Claro. Los achaques que uno tiene tiran sí, en contra.
Yo me cuido bastante, yo entreno todo, pero igual biológicamente y fisiológicamente hay algo que no se puede detener, que es la edad, no se puede detener, no hay forma. Se puede estar mejor, peor, pero la edad no se puede detener.
Me detengo en algo que mencionaste recién, capaz me voy un poco por las ramas, pero me parece importante contarte, preguntarte, en este caso aprovechando que sos licenciado en deporte. Vemos muchos deportistas que antes el fútbol, los futbolistas se retiraban a los 30, ponele. Sí. Y hoy esa edad se ha extendido un poco. Bueno, sí. Vos sos un ejemplo, digo, antes un tipo de 50 años ya ni se subía una moto a correr una vuelta a la Tierra del Fuego, por ahí cambiaba de deporte. ¿Eso se debe también a los avances sí. del deporte? ¿A qué se debe ese incremento en la edad y el que puedan seguir ejerciendo el deporte en este caso?
Mira, yo creo que muchos ejemplos que damos, yo mi papá, cuando empecé a verlo a mi papá, cuando ya empezaba a tener noción de tus viejos y todo, yo a mi papá, con 50 años, nuestros padres y nuestros abuelos eran viejos ya. Uh-huh. A los 50 años era una persona grande.
Claro.
Ha cambiado eso también porque ha cambiado un poco la alimentación, ha cambiado la información, no teníamos información de qué hacer y cómo hacer. Ha cambiado, viene cambiando, si bien, y ahí ya me voy a poner medio técnico, pero nosotros mismos tenemos, yo hice un estudio en toda la ciudad de Río Grande, y solo el 25% de la población, un estudio que hicimos casi de 6 meses, uh-huh. se mueve. Cuando digo se mueve es por lo menos sale a caminar o por lo menos hace algún deporte recreativo, pádel, fútbol, a eso sumarle lo competitivo. Solo el 25% de nuestra población se mueve y así todo ha mejorado. Claro. Lo que venimos luchando nosotros como educadores del deporte o de la vida saludable es que este porcentaje suba. Mirá, si nosotros estaríamos en un 50, estaríamos mucho mejor. Creo que ha llegado a nuestras manos y a muchos profesionales, que en esto me incluyo, y no solo nosotros, sino los médicos, que han cambiado sus cabezas y su forma de prescribir la actividad física. Uh-huh. Ya no te prescriben más, salí a caminar y eso es hacer actividad física. Salir a caminar no es hacer actividad física, salir a caminar es hacer un antiestrés.
Claro.
Está linda, disfrutar de la naturaleza, pero no es una actividad física. Entonces hemos empezado a entender que fisiológicamente el ser humano, tanto la mujer como el hombre, a partir de los 30, 35, comienza su descenso de testosterona, que es algo que ustedes han escuchado, que lo conoce todo el mundo. Bueno, eso hace que los músculos, que la actividad, que las ganas, que un montón de cosas que rodean a la testosterona vaya disminuyendo. Hay maneras de revertirlo, hay maneras de pararlo, revertirlo con actividad física, buena alimentación, sueño y equilibrio emocional. Con esas cuatro cosas hemos avanzado en esto que vos me preguntabas, para redondear la pregunta, ¿sí? ¿Por qué ha cambiado? Y porque nos llegó mucha más información y al llegarnos información pudimos volcarla a alumnos, a gente, amigos, para que cambien su forma de vida. Antes se fumaba mucho, antes claro. se tomaba mucho, hoy siguen estando esas cosas, pero uno ya tiene la información de lo que sucede si lo sigo haciendo. Antes lo hacían, se morían, pasaban un montón de cosas, o se envejecían en vida y eran más longevos. Hoy una persona, si yo tengo, voy a cumplir 54 años en mayo, y sinceramente, como decía recién, yo tengo ganas de estar entre los 12 y 15 mejores, porque mi cabeza hace que yo funcione de esa manera. También sé mis limitaciones, también sé qué puedo y qué no puedo. Pero digo, antes la gente no iba al gimnasio, antes la gente no andaba en bicicleta, claro. antes había un montón de cosas que no sabíamos. Entonces, al saberlas y ponerlas en práctica, nos empezamos a dar cuenta. Yo me tomo siempre como conejito de indio, yo leo algo y estudio algo y trato de llevarlo a práctica para después volcarlo. Esto me ha pasado en la vida, que yo no sé, hoy estoy haciendo meditación, algo que nunca pensé en mi vida que iba a hacer. Claro. Yo estoy meditando sabiendo que tiene grandes grandes beneficios el poder meditar por lo menos 20, 30 minutos por día, y la verdad que estoy encontrando un montón de cosas que me hacen, me levanta la energía, me limpia a nivel metabólico muchos de los sistemas que yo no tengo infectados, como los tenemos todos. Así que, para responderte, creo que ha llegado mucha información. Hemos sabido y hemos sido inteligentes los que nos dedicamos a esto, a decir qué es y qué no, porque hoy hay también demasiada información, de lo cual mucha es errónea, entonces hay que saber qué es lo que nos sirve, y me parece que eso es fundamental. Y ya los jugadores de fútbol, de básquet, mismo correo de moto, extienden esto. Miremos si no lo que ha avanzado la tecnología y el entrenamiento, que miremos a Messi, que con la edad que tiene, antes ya era viejo en esa época, y hoy Messi sigue siendo el mejor del mundo.
Totalmente. Germán, te agradezco un montonazo el tiempo que nos regalaste, y ha sido muy gratificante charlar contigo y saber de primera mano cómo uno se prepara para la vuelta en este caso. Abrazo gigante.
Estoy a tu disposición y capaz que me excedo en mi forma de hablar, pero una vez que uno puede tratar de expresar, lo trato de hacer. Así que a tu disposición y en lo que sea que pueda servirle. No tengo problema.
Totalmente. Abrazo grande, Germán. Gracias.
Abrazo a vos.
Hasta luego. Ahí estamos hablando con el licenciado en alto rendimiento, en este caso, Germán Núñez, que nos contaba cómo es la preparación justamente antes de la vuelta de la Tierra del Fuego, y obviamente una charla ahí mínima sobre el cambio en el deporte.